Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de septiembre del año 2017. La siguiente charla bíblica la ha dado el hermano Alexander Hell.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética. Les comento, mis hermanos, que hace unos días hice un comentario aquí en Facebook. Bueno, mejor dicho, extraje unos párrafos de un breve análisis que hice y lo publiqué aquí en Facebook, porque me resultó curioso una foto que encontré donde aparece un jesuita católico llamado Jorge Lemaître junto a Albert Einstein, los dos juntos. Ahí se ve el jesuitismo y el masonismo pues unido, y nada, hice un comentario acá y lo publiqué aquí en mi muro de Facebook. Y bueno, la verdad que ha traído bastante comentario este asunto. Lo voy a compartir brevemente con ustedes, solamente son dos párrafos, para que ustedes luego lo analicen con justo juicio. Muy bien, lo que comenté aquí en Facebook es lo siguiente, hermano. Escuche con atención. Lo voy a leer tal cual está publicado aquí. Dice, cuando los cristianos que apoyan el heliocentrismo se ven acorralados y quieren evadir la responsabilidad de apoyar esta gran verdad bíblica de la tierra como una planicie inconmovible, pues esos cristianos, en vez de apoyar la verdad bíblica, pues lo que hacen es que tratan de convertirse en super santurrones y dicen que ese tipo de tema no tiene nada que ver con el evangelio. Lo mío es predicar para que las almas se salven. No sé si ustedes, hermanos, los que creen en la tierra plana, se han encontrado con ese tipo de cristianos. Sigue diciendo aquí, a mi entender, esa es una actitud sumamente hipócrita, ya que el verdadero cristiano tiene el deber de escudriñarlo todo para no dejarse engañar por las maquinaciones de Satanás. El verdadero cristiano tiene que tener un espíritu investigador, sobre todo en temas como este, donde la forma misma de la creación de Dios ha sido pervertida por este sistema masónico jesuita dominado por el mismo diablo. Es más, escuchen con atención, Dios mismo ha dictaminado que todos los seres humanos lo conozcan por medio de su propia creación, y quien no quiera creer en ese testimonio no va a tener excusa en el día del juicio. Y lo vamos a leer en Romanos 1, verso 18 al 20, donde dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, ahí lo tienen bien claro. Dios mismo ha dejado su propia creación del mundo como testimonio verídico de su existencia, por más que los burladores y mentirosos ateos lo quieran negar. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, va a tener excusa en el día del juicio. El orden como Dios ha diseñado el mundo, la belleza del firmamento lleno de estrellas, el sol y la luna, más las fuerzas electromagnéticas que rigen los cielos, todo lo que está dominiosamente bajo total diseño y sabiduría, absolutamente nadie puede negar ese testimonio sobre la existencia del Creador. Aunque en el medio del sistema heliocéntrico copernicano satánico, los ateos tengan superfe en la teoría mentirosa del Big Bang, de que todo ha surgido de la nada por causa de una gran explosión. Y quiero que se entienda, quiero que se enteren, hermanos, que el inventor de esa creencia del Big Bang es nada más y nada menos que otro jesuita, uno llamado Jorge Lemaître, el cual estaba asociado con el masón Albert Einstein. Anoten ese dato, investiguen, hermanos, porque es muy importante. Es tan atroz pues la maquinación de este sistema heliocéntrico copernicano, que para poder negar que Dios es el creador del ser humano, También se han inventado el cuento de la teoría de la evolución, y de este modo los ateos prefieren creerse simios evolucionados, hechos a imagen y semejanza del masón Charles Darwin. Pero de nada les va a servir, ya que Dios ha dejado el testimonio de su propia existencia plasmado en todo el orden de su propia creación. Y eso es innegable, aunque existan mentes cauterizadas y bloqueadas por este sistema heliocéntrico copernicano, inventado por el mismo diablo, pues que lo quieran negar. Pues ahí lo tienen, hermanos, ese fue el breve comentario que anoté en Facebook. Y como les dije, eso yo lo extraje, solamente extraje uno, dos o tres párrafos de un estudio, un análisis más amplio que hice anteriormente. Y la verdad que cuando publiqué esa foto con ese jesuita católico llamado Jorge Lemaître, al lado del masón Albert Einstein, pues hermanos, yo me sorprendí de que montones de supuestos hermanos cristianos, oiga, se me pusieron en contra, apoyando el heliocentrismo satánico y corrupto, y se metieron al post a hacer comentarios ahí, sin ni siquiera analizar lo que escribí. Ni siquiera analizaron, simplemente se metieron a hacer comentarios como queriendo detener este asunto, como diciendo que no, hablar de la forma de la tierra, pues como que no tiene nada que ver con el evangelio, que no tiene nada que ver con la verdad, que el cristiano no tiene que ponerse a eso. Oiga, si esta gente son hipócritas y pusilánimes, pues como le dije, hermano, nosotros los cristianos tenemos que escudriñarlo absolutamente todo para no dejarnos engañar, y mucho menos ya sabiendo que este sistema copernicano es una total obra del mismo Satanás. Duro del caso, hermanos, que parte de lo que comentaron ahí fueron hermanos que supuestamente yo pensaba que ya eran maduros en la fe, o sea, que ya no eran neófitos, que eran personas ya que podían tener entendimiento y que estaban afianzados o cimentados en la verdad bíblica, y me doy cuenta que no. Entonces, para colmo, tal y como dice en el mensaje al principio, me estoy refiriendo exactamente a cristianos que cuando ven este tipo de tema, lo que hacen es tratar de evitar que nosotros continuemos en esta obra. Porque ellos en sus mentes pues no conciben todavía que la tierra es una planicie inconmovible, que no lo conciben. Todavía ellos están dando vuelta en su mente a 1,000 millas por hora, en sus mentes solamente, porque no en otro sitio. Solamente dentro de sus cabezas están dando vuelta a 1,000 millas por hora montado en una bola, en la bola azul, que ellos creen que es la Tierra según se lo muestran los dibujitos animados de la NASA. Y prefieren creer ese tipo de disparate en vez de creer en las escrituras y lo que la misma naturaleza está mostrando. Porque si analizamos la creación, si analizamos la misma naturaleza, hermanos, nos damos cuenta totalmente de que la Tierra en realidad es una planicie inconmovible, no se mueve. Es plana, el Sol, la Luna, las estrellas y todos los astros giran sobre la Tierra. Y eso ya está demostrado científicamente. Y nada, tengo un reto aquí, un debate con el hermano Maximiliano. Nos retó un debate. Parece que Maximiliano todavía apoya el heliocentrismo copernicano. Más otro hermano que anda por ahí, no recuerdo bien el nombre ahora, creo que es un argentino, llamado Díaz, se apellida Díaz, no recuerdo bien el nombre ahora. Pero estoy esperando que Maximiliano pues me dé la fecha que él quiera para hacer el debate. Yo la verdad, hermanos, siento una gran curiosidad y quiero hacer el debate porque estoy muy curioso de cómo Maximiliano va a demostrarnos a nosotros que la Tierra es una pelota que gira y que gira alrededor del Sol. O sea, yo quiero que lo demuestre con base bíblica, porque ahí es el asunto. Base bíblica y verdadera base científica. Y que no me vengan a mí con dibujitos animados de la NASA, porque eso es disparate, eso es basura. Si van a dar pruebas bíblicas, tiene que ser contundente, clara y precisa. Y cualquier dato científico que quieran dar tiene que ser algo comprobable por todos, experimentables por todos, que todos lo puedan comprobar. Muy diferente a nuestra creencia de la tierra inconmovible, nuestra planicie, lo cual se puede comprobar fácilmente bíblicamente y científicamente también. Saludo a mi hermano Titos, hermano Tito Martínez, mi querido hermano. Saludo a hermana Angélica Rubio. Gracias por su saludo, hermana. Hermanos, he encontrado un libro dedicado al hijo de la gran ramera católica, Nicolás Copérnico. Y me he llevado la gran sorpresa de que el título del libro hace de Copérnico un dios. Oigan cómo se titula el libro. Se titula así: Copérnico, reorganizador de los cielos. Oigan esto, hermano. Copérnico, reorganizador de los cielos. O sea, ya no es Dios el Padre el que organiza los cielos, ahora es Copérnico. Hermano, yo he comenzado a leer parte del libro ese, donde traen muchas de las palabras directas del perro Copérnico. Y este Copérnico demuestra un odio atroz al modelo real geocéntrico de las escrituras. Pero lo que más me ha llamado la atención de dicho libro es la portada, donde aparece Copérnico en un grabado real de su época, portando al dios Sol en sus manos, igual que los paposos, hijos del diablo que gobiernan el catolicismo. Como siempre, pues los ocultistas masones siempre dejan rastros simbólicos que demuestran lo que en realidad son. Yo voy a tomar exactamente esa foto de portada de ese libro herético para una biografía que estoy organizando sobre quién en verdad es ese hijo del diablo, fundador del heliocentrismo moderno, llamado Nicolás Copérnico. Hermanos, aquí les dejo la foto, aquí en Telegram, para que ustedes la vean y puedan ver a Copérnico pues con ese símbolo del dios Sol en sus manos, tal como la mayoría de jerarcas católicos pues también lo hacen. Y ese símbolo pues lo podemos encontrar en muchísimas partes de esa institución llamada catolicismo romano. Le voy a poner unas cuantas fotos más para que ustedes lo puedan notar. Observen ustedes mismos en esta otra foto cómo la misma figura del dios Sol que tiene Copérnico en sus manos, pues aquí aparece en una iglesia católica romana. Y esto demuestra, hermano, que Copérnico pues no es más que otro cabalístico adorador del dios Sol, que eso es lo que hacen los jerarcas católicos en oculto. Eso es lo que ellos hacen con la hostia. Es un dios solar. Lo que pasa es que los feligreses católicos no se dan cuenta de lo que hacen sus jerarcas, porque todo lo disfrazan de cristianismo. Pero esto demuestra, hermanos, cómo Copérnico no es más que otro ocultista más del montón, adorador pues del dios Sol. Pero eso no es nada, mis hermanos. Yo he ido recopilando alguna información de Copérnico, y en uno de sus libros, creo que se llama Organización de los Orbes Celestes, escuchen ustedes los que escribió Copérnico, y ahí se demuestra que el tipo es un adorador del sol. Eso es lo que es Copérnico. Escuchen lo que escribió Copérnico. Él dice: el sol, como reposando sobre un trono real, gobierna los movimientos de muchos astros errantes como el planeta Tierra. Eso lo escribió Copérnico en su libro Los Orbes Celestes. Lo voy a repetir lo que él escribió para que ustedes capten la idea. Él dice: el sol, como reposando sobre un trono real, gobierna los movimientos de muchos astros errantes como el planeta Tierra. Hermanos, en este párrafo, pues ese satánico individuo pone al sol como si fuera el dios que vigila la tierra, y que la tierra no es más que un minúsculo astro errante. Oigan bien, y esto evidentemente es todo lo contrario a lo que enseña las escrituras, ya que en Génesis 1 vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y fue el cuarto día creativo que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y las puso a girar sobre la tierra. Como podemos ver, Copérnico es simplemente un ocultista, adorador del sol, totalmente antibíblico, un ocultista más, al igual que todos los jerarcas de esa gran ramera católica romana. Es por eso que ese individuo se le considera el padre del heliocentrismo moderno. Esta biografía que yo estoy organizando sobre Copérnico, quizá la termine la semana que viene, porque me están llegando varios datos más. Yo pensaba publicarla hoy, pero como tengo muchos datos más sobre ese individuo, pues quiero añadirlo, y si ustedes pues me traen más información, pues mucho mejor. Aquí he encontrado otro párrafo escrito por Copérnico en su libro las revoluciones de los orbes celestes. Revoluciones de los orbes celestes. Ese fue uno de los libros que escribió Copérnico. Y aquí le voy a leer un párrafo donde Copérnico deja claro su odio en contra de las Sagradas Escrituras y en contra del modelo geocéntrico que muestra las Escrituras, que Dios ha revelado en las Escrituras y que muestra la misma naturaleza. Porque el tipo es un ocultista satánico y aborrece todo lo que es de Dios. Escuchen bien lo que escribió Copérnico en ese libro. Él dice: si por casualidad hay charlatanes que, aun siendo ignorantes de todas las matemáticas, presumiendo de un juicio sobre ellas por algún pasaje de las Escrituras, malignamente distorsionado de su sentido, se atrevieran a rechazar y atacar esta estructura mía, no hago en absoluto caso de ellos, hasta el punto de que condenaré su juicio como temerario. Eso se lo escribió Copérnico a uno que lo estaba apoyando, que es el Papa Paulo III. Y eso está en su prefacio de su libro, Los Orbes, la revolución de los orbes celestes. Y ahí en ese párrafo, pues queda más que claro el odio que Copérnico pues le tiene a las Sagradas Escrituras y le tiene también al Creador. Incluso de llamar charlatanes a cualquier cristiano que analice las Escrituras y ponga en entredicho el modelo heliocéntrico que se inventó Copérnico, que ni siquiera un invento de Copérnico. Hay otros masones más atrás que hicieron el mismo modelo, pero Copérnico se los plagió y ni siquiera los citó a ellos en ese libro herético que él escribió, porque los datos yo los estoy obteniendo aquí, ya lo tengo casi todo anotado. Por aquí vemos cómo Copérnico pues le llama charlatanes, le llama ignorantes de las matemáticas, a todos aquellos que por pasajes bíblicos pues puedan rechazar la estructura heliocéntrica que él se ha inventado. Vayan tomando nota, hermanos. Sin embargo, hermanos, esa postura heliocéntrica copernicana pues fue abrazada por los masones y ocultistas que gobiernan este sistema mundano, que evidentemente anhelaban formar una fábrica de ateos, una fábrica de borregos adoctrinados y confusos, y de paso engañar hasta aquellos que dicen que creen en las Sagradas Escrituras. Y les digo, hermanos, que casi un 80% lo han logrado. Y más cuando aparece la NASA con sus fotos y videos trucados, creados por ordenador, donde muestra una supuesta tierra pelota que gira como trompo, además de otros muchísimos engaños que ya se le ha descubierto a esa mentirosa institución, tal como el falso alunizaje, la gran mentira de la Estación Espacial Internacional, el fraude de los satélites artificiales, el fraude de la supuesta caminata espacial y un larguísimo etcétera. Hermanos, y es que cuando aparece el momento de decisión, en este gran paradigma entre la creencia de la ciencia oficial de una tierra pelota que gira 1,000 millas por hora y la creencia bíblica de una tierra plana e inconmovible, pues es allí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde están los verdaderos cristianos que dicen creo en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde están? Yo he notado pues que muchos de forma santurrona y otros que se creen muy serios dicen de forma orgullosa: soy cristiano bíblico, entre comillas. Y yo digo, hermanos, que en cierto sentido, en parte, dicen la verdad o tienen razón, ya que varios temas bíblicos ellos lo pueden creer o aceptar, siempre y cuando esa postura bíblica no contradiga el adoctrinamiento que se ha enseñado en escuelas y universidades desde ya hace mucho tiempo, porque ahí es donde está el problema. Es por eso que cuando a los cristianos se les confronta con una verdad bíblica observable, comprobable, científicamente demostrable, pero que está en contra de lo que enseña la ciencia oficial, entonces esos cristianos que supuestamente son bíblicos respingan como borregos y hasta se les nubla la mente, hermanos. La gran mayoría pues de supuestos cristianos no entienden, es que no lo entienden o no lo quieren entender, que el sistema heliocéntrico es un invento retorcido de un clérigo llamado Nicolás Copérnico, un clérigo católico. Porque en realidad el tipo no era jesuita, el tipo era un clérigo y tenía montones de puestos y títulos dentro de la institución católica romana. Y es ahí donde se postula, pues, teóricamente, no nada demostrable, sino de teoría, pues que la Tierra es una pelota, una esfera que gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol. Y evidentemente eso es algo que nunca ha sido en realidad demostrado con una ciencia pura que actúe con experimento observable y repetible. Esto que estoy describiendo, hermanos, es el sistema satánico conocido como la religión heliocéntrica. La religión heliocéntrica, el engaño más grande de toda la historia de la humanidad. Heliocentrismo copernicano, doctrina donde se apoyan las más grandes mentiras del ateísmo, que son el Big Bang y la evolución. Esto es lo que a las escrituras se le llama la falsa ciencia, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, verso 20, en la cual lamentablemente la gran mayoría de supuestos cristianos aún están amarrados, lamentablemente. Aunque estos supuestos cristianos digan que no creemos en la evolución ni en el Big Bang, porque lo dicen, hermanos, la mayoría de cristianos no creen ni en la evolución ni en el Big Bang, pero son tan necios que no se dan cuenta que los mismos que teorizaron la evolución y el Big Bang son exactamente los mismos satánicos masones y jesuitas que crearon la religión heliocéntrica, es decir, la tierra pelota que gira como trompo y gira alrededor del sol. Y me refiero al heliocentrismo copernicano llamándolo religión, ya que es exactamente eso, una religión falsa donde existen falsos dioses, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y evidentemente es una religión de fe, obligatoriamente de fe, porque para creer en el Big Bang, para creer en la evolución, para creer en una tierra pelota que gira, hermanos, nada de eso puede ser comprobable, nada. Eso es un asunto de fe. Por tanto, parte del ateísmo es un asunto de fe obligatoriamente. Y decirle, hermanos, que esto de la religión heliocéntrica lo voy a poner como tema de un libro que voy a escribir más adelante, donde voy a demostrar de forma clara y precisa que en realidad sí es una religión este asunto. Una religión falsa, claro está, pero una religión de fe. Y les digo, hermanos, que la base de esta religión heliocéntrica es el invento de un mundo en forma de esfera que gira sobre sí mismo a 1,000 millas por hora, orbitando el Sol a una velocidad de 110,000 kilómetros por hora, mientras que a su vez orbita el centro de una supuesta galaxia conocida como Vía Láctea a 830,000 kilómetros por hora, mientras que esa supuesta galaxia viaja por el supuesto vacío universal infinito a una velocidad, escuchen bien, hermanos, de 2 millones de kilómetros por hora. Oigan esto, 2 millones de kilómetros por hora. O sea que la Tierra pelotica que está pegado a esa galaxia está atravesando el universo a una velocidad más rápido que la luz. Increíble esto. Pero ningún ser humano jamás ha sentido esos supuestos movimientos de la Tierra que gira como trompo a 1,000 millas por hora. Pero aún más, absolutamente nadie puede demostrar esos movimientos con ningún experimento comprobable. Esos son no son más que cuentos y fábulas sin fundamento, con los cuales la falsa ciencia ha venido adoctrinando a la humanidad desde hace unos 500 años. El texto bíblico, pues es bastante claro, hermanos. Muy claro. Ahora, si vamos a las escrituras y observamos con ciencia pura la realidad de la creación de la misma naturaleza, vemos algo muy diferente a lo que postula el clérigo Copérnico y sus adeptos. Según las escrituras, es el sol, la luna, las estrellas y todo el firmamento quienes giran sobre una tierra fija e inconmovible. Y esa sencilla y práctica verdad que toda persona en esta tierra puede comprobar hasta con sus propios ojos es la que más aborrecen y no logra entender aquellos supuestos cristianos que aseguran que creen en la Biblia, al punto de decir la mentira sumamente, o sea, decir de manera mentirosa de que la Biblia enseña de que la tierra es una esfera o pelota, cuando en realidad las escrituras nunca dicen tal cosa. Al contrario de las teorías indemostrables que postula la religión heliocéntrica, la Biblia sí dice que el sol, la luna y las estrellas fueron puestas en el firmamento para que alumbren sobre la tierra, tal y como lo pueden leer en Génesis capítulo 1. Y evidentemente para que esos astros puedan alumbrar sobre la tierra, es porque están puestos encima de ella. Vamos a leer en Génesis 1, 14, 19, dice aquí: y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señore en el día, y la lumbrera menor para que señore en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Esto bíblico dice bien claro que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, y las puso en el firmamento, también conocido como bóveda celeste, es decir, en nuestro cielo. Y también dice que puso todos esos astros sobre la tierra, es decir, todos ellos giran encima de la tierra. Algo imposible si la tierra fuera un globo o una pelota, ya que entonces el sol y la luna no quedarían sobre la tierra, sino que quedarían a los lados de la tierra, tal y como enseña la NASA en sus fotos trucadas hechas de forma digital. Además de esto, todos esos astros fueron creados en el cuarto día creativo, es decir, la tierra fue creada primero, ya que la tierra es el centro de la creación. Y es precisamente lo que discierne nuestros sentidos, hermanos, que el sol, la luna y las estrellas están sobre nosotros, haciendo ellos un recorrido a través del firmamento o bóveda celeste. Es algo innegable que está delante de nuestros propios ojos. Y quien quiera y quien niegue esa prueba, quien la niegue, es porque ha sido cegado por la necedad más profunda que pueda existir. Por lo tanto, la enseñanza bíblica muestra de manera más que clara que la tierra está fija y es inconmovible, mientras que el sol, la luna y las estrellas giran sobre la tierra. Esta es la verdad bíblica que muchos que se jactan de decir que creen en la Biblia más aborrecen y repudian, porque son evidencias que se pueden comprobar usando nuestros sentidos. Mientras que la teoría de la tierra globo, que gira como trompo, nadie lo puede comprobar, por lo cual esos cristianos heliocéntricos que dicen creer, creen las Sagradas Escrituras, en realidad están en contra de lo que las Escrituras afirman, y se han puesto a favor de la falsa ciencia dictaminada por la NASA y la teoría de un clérigo satánico adorador del sol llamado Nicolás Copérnico. Además de esto, esta verdadera creencia bíblica de una tierra fija con los astros sobre ella girando destruye hasta sus cimientos la doctrina mentirosa del ateísmo, que es el Big Bang y la evolución, doctrina cuya base es el sistema heliocéntrico de Copérnico. Y bueno, aquí yo dejé unas imágenes que le añadí aquí al comentario, donde en un timeline, pues se muestra todo el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, de forma verídica, por fotografía, pues girando sobre la tierra. El asunto de Eratóstenes, hay un video muy interesante donde defienden al tal Eratóstenes. Pero en ese mismo video se ve cómo las medidas matemáticas de Eratóstenes, ellos ni siquiera pueden explicar cómo él pudo medir el diámetro de la Tierra. Es que ni siquiera la ciencia oficial puede decir cómo Eratóstenes hizo eso. No pueden, poniendo un poste de palo por aquí y otro por allá. Hermanos, si ustedes ven el video, van a notar que los rayos crepusculares, lo que en realidad muestra es que el sol está cerquita de la Tierra, está sobre nuestra atmósfera. Eso sí lo muestra los rayos crepusculares, o sea, en el ángulo en que viene bajando. Y para nada, pues, Eratóstenes demostró nada, porque ni la ciencia oficial dice de manera segura cómo fue que él midió esto, la circunferencia de la Tierra, que ni siquiera todavía lo pueden decir. Yo lo voy a ver si encuentro el videito otra vez, lo voy a buscar. Y más que también lo tiene Iro Landucci, creo que lo tiene. Y lo comentó. En parte lo fue comentando, lo iba poniendo y lo iba comentando. Yo a ver si logro extraerlo porque lamentablemente los videos de Irulan Ducci duran de cerca de 5 horas, 4 horas y 3 horas, y caramba, demasiado largo. Pero ese pedacito sí lo voy a extraer, lo voy a cortar para postearlo por aquí, para que ustedes lo puedan ver. Que lo que hizo Aristóteles, pues ni siquiera todavía en este tiempo se sabe cómo fue que midió la circunferencia de la Tierra. Y que su experimento lo único que demostró es que los rayos crepusculares, pues evidentemente muestra que el Sol está bien cerquita de la Tierra.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esto ha pasado incluso en este aspecto. Cada vez a una proporción mayor, ya más aún, tú dices que la mayoría de los cristianos no aceptan la patochada esta de la evolución jamadera y del Big Bang, pero realmente es que cada vez hay más que sí. No sé si has escuchado a este pestilento hijo de Satanás, a esta basura andante, llamado este que simulamos un debate ahí atrás con el hermano Henry, este sujeto que no me acuerdo ahora cómo se llama, este que tiene un peluquín, pues este ha dicho, no me sale el nombre, que hubo seres humanos antes de Adán. O sea, fíjate hasta qué punto se cumplen estas palabras del apóstol Pablo. Para contentar la falsa ciencia oficial y ser aplaudidos por la gente, están dispuestos muchos llamados cristianos a decir lo que sea. Esto, hermano, incluso se me viene a la cabeza el nombre de otra persona que es incluso, por mucho que se le ha demostrado, insiste en esta, al parecer, en esta patochada de la tierra pelota, incluso afirmando que la Biblia lo avala, que es el Benito este, el amigo este del hermano Tito. Parece ser que realmente este sujeto incluso apoya esta doctrina, esta paparrucha, basándose en este texto de Isaías 40:22, sabes muy bien que ahí no habla del círculo que es la tierra, sino del círculo de la tierra, que es muy diferente. Parece que no lo entienden. Este texto no da, de hecho, si miramos el contexto, vemos que no da amparo en absoluto. Y en el libro del Apocalipsis.
Saludos, hermano Alexander. Bueno, ahí te he puesto, te he pegado un libro muy interesante sobre 200 pruebas de que la Tierra no es un globo que da vueltas, de Eric Dubay. Este libro lo utilizó el hermano Tito en un muy buen debate que se realizó con un hereje llamado Mauricio, es un argentino que vive acá en Córdoba, un compatriota mío, y fue un excelente debate y utilizó este libro con estas pruebas, no las nombró a las 200 en ese debate, y si quieres ese debate lo puedes ver ahí en la página de las 21 tesis de Tito. Y no sé si puede llegar a servir algo de esto para el debate que tú vas a tener, bienvenido sea. Saludos y gracias y paz, hermano Alexander.
Bien, hermano, ya este fue mi último mensaje por hoy. Si gustan, mañana domingo podemos continuar, ya que mañana creo que tengo el día libre, mañana domingo tengo el día completo libre. Y podemos pues seguir analizando este tema. Les recuerdo, hermanos, que estoy recopilando mucha información sobre este personaje satánico, ocultista, adorador del sol, llamado Nicolás Copérnico. Ya tengo muchos datos guardados. Quien quiera aportar más, pues será bien recibido, porque quiero hacer una biografía de ese individuo, de su verdadero yo, de su verdadero él. ¿Quién es en realidad Nicolás Copérnico? El fundador del heliocentrismo moderno. Y ya tengo pues todos esos datos ahí. Solamente tengo que comenzar ahora a organizarlo. Pero repito, quien quiera añadir información sobre el tema, pues será muy bienvenido. Pues hasta mañana, mis hermanos, que descansen. Gracias y paz. Mirándolo desde este punto en que estamos nosotros, hermanos, cuando ya salimos de tal engaño, y vemos este asunto de la NASA, como dice el hermano Abuada, con estas mujeres con los pelos de punta, con la supuesta prueba de ingravidez. Hermanos, ya solo queda... Uno se ríe para no explotarse de la rabia, porque la verdad, hermanos, que Entender que hay millones y millones y millones de personas que todavía creen en ese tipo de personajes, en esos supuestos astronautas. Hermanos, la verdad que es muy lamentable. Pero causa risa, mucha risa, a cómo se aparecen estas mujeres con los pelos de punta, lleno de laca, para supuestamente decir que está en la gravedad espacial. Cuando todo es un fraude, hermanos, cuando se han detectado en los videos de la NASA la supuesta caminata espacial, burbujas de agua en el espacio. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque las grabaciones en realidad las hacen en la Tierra debajo de piscinas, de enormes piscinas, y ahí están las pruebas. Porque son tan imbéciles esa gente que dejan las grabaciones así a flor de piel. Y ahí han salido al aire las pruebas de cómo graban debajo del agua, debajo de enormes piscinas. Hermano, y hay un video por ahí donde aparecen las puertas de la ISS, allá en el espacio, supuestamente, orbitando la Tierra. Cuando abren esas puertas, hermanos, parecen de plástico. Plástico, refugiado de plástico, de cartón. Eso es lo que parecen las puertas de la ISS, que deberían de ser las puertas más que, ¿qué te diría yo?, con la mayor tecnología del mundo que haya existido, las puertas más seguras que pueden haber. Hermanos, parecen de plástico esas puertas. Yo quisiera que ustedes vean ese tipo de vídeo, porque la verdad que, tal como lo dice el hermano Abogada, ya esto causa hasta risa ya. Adelante, hermanos.
Pues resulta, por ejemplo, que igualmente el padre de Darwin, Sir Francis Darwin, uno de los hijos de Erasmo, también se hizo masón en la logia de Tirria, en Derby, en 1808. Como dijo el hermano Gell, está George Lemaître, creador del Big Bang, jesuita, jesuita que son generalmente son masones, pero hay más. Voy a dar más nombres. Jacques Parrons. Bueno, pues Jack Parrons pertenece a la organización esotérica liderada por Crowley, la Ordo Temple Orientis, llegando a ser cabeza de la logia Agape en California. ¿Y quién es Jack Parrons? Pues un importante astronauta. Un importante astronauta. Se podría hablar de muchos más. Del anillo del dedo que portan otros astronautas como Armstrong y Aldrin, los farsantes del montaje, del primer montaje lunar, del compás y la escuadra, emblema de la masonería. Tampoco nos van a explicar en los grandes medios de comunicación, como no, que cosas significativas relativas al tema este de la Tierra pelota, ¿no? Es decir, ¿a qué tenía miedo, por ejemplo, Salim Albedrabo, director del Observatorio Astronómico de Quito? ¿A qué tenía miedo? Es decir, cuando digo que a qué tenía miedo, me refiero, por ejemplo, a las imágenes que él dice que fueron tomadas antes, no sobre su satélite, sobre un supuesto satélite artificial mandado, puesto en órbita. No tiene ninguna investigación, no se ha involucrado a la comunidad científica. Son más pérdida que ganancia, lo dice en una confesión en la CNI. Significativo que poco después aparece pidiendo disculpas. ¿Quién lo llamó al orden? ¿Quién lo censuró? Obviamente son cosas que los medios de comunicación controlados en primera instancia por esa élite satánica no nos van a contar. ¿Qué cosa tan rara, no? No se puede, naturalmente, no puede estar más claro todo este complot, todo este fraude. Y ya, este será por hoy ya mi última aportación sobre este tema. Cuando una señora sale, ella ha traído a colación antes el tema de la ISS, el hermano Alexander Hell, ¿no? a bordo de la Estación Espacial Internacional, con ese pelo exactamente igual que una persona que lleva laca, eso ya es impresionante, ¿eh? Eso ya es impresionante. Supuestamente la ingravidez funciona igual que cuando una persona lleva laca de pelo. Los hechos hablan por sí solos. Estos que adoran a un ser con cuernos, que ellos dicen que es el verdadero Lucifer, que nosotros sabemos que es Jesucristo, el portador de la luz, pero que realmente no es al que ellos adoran, sino un ser llamado Baphomet, y que es el mismísimo Satanás, y que es quienes en primera instancia controlan y dirigen todo, están detrás de todo. Sabemos que los mentores de las agencias espaciales son practicantes que están al servicio de esa élite. Es muy significativo, impresionante, los datos que trajiste antes a colación sobre el farsante este de Copérnico, ¿no? Es decir, da ya mucho que pensar en sí que un sujeto tan arrogante y tan prepotente, y que con ese odio a priorístico hacia la Biblia, y que al mismo tiempo ni se dignase a traer a colación que de quién plagió esa teoría. El nombre de ese autor de varios siglos antes de nuestra era, que cogió prestada esa teoría. Ya eso en sí indica que estamos hablando de algo que la credibilidad que nos merece ya en sí es muy poquita. Y lo que quería comentar también es que toda es la llamada revolución científica, entre comillas, ¿no? Desde este hijo de Satanás llamado Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, luego pasando por el propio Darwin, es un montaje de esa élite masónica Illuminati, como muy bien ha traído a colación el hermano Alexander Hell. Estaba compinchado, este hijo de Satanás llamado el de la relatividad, Einstein, con George Lemaître, este sacerdote paposo, jesuita. Pero el compinchamiento va más allá, va mucho más allá, y los datos que voy a traer a colación, nadie los va a ver, y que ha traído a colación el hermano Hell, nadie los va a ver en los medios de comunicación. ¿Qué va? Obviamente, están al servicio de las agencias de información, y quien se introducen en las agencias de información son personas dirigidas y controladas por esa élite. Por ejemplo, se habló de Carlos Darwin, el fundador de la teoría esta de bobos mentales, del evolucionismo. Pues resulta que, por ejemplo, el abuelo mismo, que es el verdadero fundador del evolucionismo, esto no nos lo van a decir en los medios de comunicación ni en programas documentales, que Darwin plagió su teoría a su abuelo, pues realmente fue un masón jesuita inglés de la logia Thai Immemorial de Candon King Nguyen en Escocia. Más aún.
Correcto, hermano abogada. Así nos damos cuenta de quién es verdaderamente Nicolás Copérnico, el considerado fundador del heliocentrismo moderno, porque así que lo considera un superastrónomo, un supercientífico que dentro del seno de la gran ramera católica romana, en aquel tiempo tenía, hermanos, un montón de títulos y puestos. Yo estoy recopilando muchos datos e información de ese individuo, y voy a demostrarle a todo el mundo que el tipo no es más que un cabalístico, un ocultista, adorador del sol, un masón cualquiera. Y el párrafo que le leí anteriormente, pues demuestra ciertamente, tal como lo ha dicho hermano Boada, muestra ciertamente el corazón de ese individuo, el corazón negro de ese tipo. Dice ahí en su libro, que lo estoy leyendo, el libro ese, llamado Revoluciones de los Orbes Celestes. Dice Copérnico, si por casualidad hay charlatanes, cuando dice charlatanes, hermano, se está refiriendo de lo que escudriñamos las escrituras. Si por casualidad hay charlatanes que, aun siendo ignorantes de todas las matemáticas, presumiendo de un juicio sobre ellas por algún pasaje de las escrituras, malignamente distorsionado de su sentido, se atrevieran a rechazar y atacar esta estructuración mía, no hago en absoluto caso de ellos, hasta el punto de que condenaré su juicio como temerario. Palabras literales de Nicolás Copérnico, apoyado por el Papa Paulo III. Hermanos, ese es el fundador del heliocentrismo copernicano. Ya ustedes pueden ver cómo es el asunto.
Efectivamente, hermano Gel, y cuando, como muy bien has traído a colación, magnífico, ese de Amós, ahí se ve cómo se complementan. Y se ve cómo el de Amós especifica el de Isaías 40:22. Es como si el de Amós viniera a especificar mejor el de Isaías 40:22. Por eso es que la Biblia, unos textos se interpreta a sí misma, y unos textos un tanto oscuros se entienden a la luz de otros que sobre lo mismo esclarecen los anteriores. Y ahí el de Amós especifica claramente a qué se refiere, como muy bien has dicho, el profeta Isaías.
Lo bueno de este asunto, hermanos, es que la creencia de que vivimos en una planicie inconmovible es algo que científicamente se puede comprobar, se puede experimentar. Cualquier persona lo puede hacer. Muy contrario a la teoría de la Tierra pelota, que gira sobre sí misma y gira supuestamente alrededor del Sol. Algo que es imposible experimentarlo. Imposible, hermanos. Imposible. Y repito que el único recurso que la mayoría de los heliocéntricos tienen, pues es la patochada que siempre inventa la NASA, que todos sabemos aquí que es una farsedad. Esa es una empresa netamente satánica de lavado de dinero y de adoctrinamiento mundial masivo para explotar a la persona, la mente a las personas, para poner a la gente a dar vueltas 1,000 millas por hora en sus propias cabezas, porque no en otro sitio, solamente dentro de sus cabezas que ellos giran. Pero la teoría, o mejor dicho, no la teoría, sino la realidad de una tierra plana e inconmovible, pues es totalmente experimentable. Y ahí está, pues, por ejemplo, el libro este de las 200 pruebas de Eric Dubai. Yo me lo acabo de descargar antes de ayer y lo estoy estudiando. Y son pruebas que Eric Dubai da, hermano, que cualquier persona lo puede comprobar. Y demuestra claramente que no existe curvatura, que no existe el globo de la Tierra. No existe. La Tierra es plana y es inconmovible, y los astros giran sobre la Tierra. Y las pruebas que Eric Dubai da, repito, cualquier persona, cualquiera, no tiene que ser ni siquiera astrónomo ni matemático y nada de eso. Mejor si es astrónomo o matemático, claro, mejor todavía. Pero cualquier persona puede comprobarlo por sí mismo. Adelante, hermanos.
Voy a citarlo como es realmente. Apocalipsis 29, o sea, cómo lo dice realmente el original, porque esto ha sido mal traducido en muchísimas versiones de la Biblia. Y en Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró sobre la anchura de la tierra. Y por lo tanto ahí está muy claro. Ahí se describe la Tierra como plana.
Precisamente, hermano Boada, la mayoría de cristianos heliocéntricos solamente recurren a un solo pasaje de las Escrituras para decir que la Tierra es una pelota. Que es ese mismo de Isaías 40:22. Porque no tienen más nada, es solamente ese. Si lo leemos en una versión bíblica que no sea la Reina Valera, vean cómo se lee ese pasaje. El que está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Algunas traducciones dije, como la Reina Valera 1960, en lugar de globo, lo que dice es círculo. Por eso es una mala traducción, ya que en hebreo, como se escribió la palabra, se escribió fue la palabra hut, y tiene que ver con algo esférico, más bien una bóveda redondeada. Y esto lo podemos confirmar con el siguiente pasaje de Amós 9:6, donde dice: el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda. O sea, el pasaje de Isaías, en realidad lo que está hablando es de una bóveda celeste que cubre la tierra. Sea que sea una media esfera o sea una esfera completa, el asunto es que es una esfera o media esfera que cubre la tierra. Por ese pasaje de Isaías 40:22, no dice por ninguna parte que la tierra sea una pelota y mucho menos giratoria, y mucho menos que gire alrededor del sol. Pero ese es el único pasaje, es el único, el único que todos los cristianos heliocéntricos usan para decir que la tierra es una pelota. Adelante, hermano.
Y efectivamente, ahí quería traer también a colación un texto, hermano. Gel, por estos, esto cumple a la perfección una profecía. Es que esto lo cumple a la perfección de cómo o a día de hoy, a una escala sin ningún tipo de similitud en otras épocas anteriores en la historia, a una escala mundial y a un nivel sin precedentes, se cumple estas palabras del apóstol Pablo. Y otro dato, por ejemplo, casi todo el Gran Canal de China, 1.700 kilómetros, fue construido durante la dinastía Sui, en el año 609. Esto es 1.000 años antes de que apareciera la teoría heliocéntrica de este Copérnico, este hijo de Satanás que trajo a colación el hermano Alexander Hell, su gran arrogancia, su chulería, su prepotencia, ¿no? Y su odio predispuesto hacia la Biblia. Y sigue diciendo, si la Tierra fuera una esfera, la construcción y posterior funcionamiento de este canal hubieran sido imposibles. El canal sigue estando operativo en la actualidad. Para calcular la curvatura de la Tierra y curvar adecuadamente los materiales de construcción para que el canal de 1.700 kilómetros de longitud se adaptara a la curvatura de la Tierra, algo impensable en el año 609.
Excelente aportación, hermano abogada. Definitivamente, por más que se mida, por más que se suba, por más que se quiera buscar, pues la supuesta curvatura de la Tierra, pues no aparece por ningún sitio, por ninguna parte, que no se puede medir. Imposible. El único mecanismo que cualquier heliocéntrico copernicano puede usar o recurrir para probar la supuesta curvatura, obligatoriamente tienen que ser los dibujos animados que muestra la NASA. Y ya todos nosotros sabemos pues que todo eso está fabricado a nivel de computadora, que nada es real, que incluso la fotografía de la Tierra que ellos tienen, la Blue Marble y todas las fotos de la Tierra de años atrás, todas, pues son falsificaciones. Nada más hay que comparar la una con la otra para darse cuenta del engaño. Es por eso que digo, hermanos, por eso que digo que a esta altura de juego, con tanta información que se ha dado en toda la red sobre este tema, no entiendo todavía cómo personas que supuestamente tienen ya que ser maduras en la fe, como Maximiliano, pues todavía puedan apoyar el satánico heliocentrismo copernicano. Algo que, repito, es totalmente y 100% antibíblico y antinatural.
Y también voy a traer esto a colación. El ingeniero W. Winkler, escribió en el Erd Reviev de octubre de 1893 lo siguiente: como ingeniero con muchos años de experiencia, veo que la absurda idea de tener en cuenta la curvatura de la Tierra solo está presente en libros de texto. Ningún ingeniero soñaría con tener en cuenta algo así. He proyectado muchos kilómetros de vías ferroviarias y de canales, y la curvatura de la Tierra jamás ha sido ni pensada ni tenida en cuenta. Dice, es de un libro de Oliver Ibáñez, y indica a esto. Dice, Sean McCray, instructor del sistema de misiles Sea Sparrow de la Marina de los Estados Unidos, ha confirmado en varias entrevistas que el sistema de rastreo de estos misiles tiene una variabilidad en la línea de detección del objeto de tan solo 2 grados. La distancia entre el lugar de lanzamiento del misil y el objetivo suele ser de unos 80 kilómetros. Y el radar de detección se encuentra a 2,5 metros por encima del nivel del mar. Igual que el objetivo, los objetivos suelen ser aeronaves que vuelan casi rozando el mar para no ser detectados por radares. Según la trigonometría esférica, si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la aeronave a 80 kilómetros de distancia estaría 500 metros escondida detrás de la curvatura terrestre, por lo que el misil, que solo puede variar 2 grados su línea de trayecto, no podría alcanzar el objetivo bajo ningún concepto. Sin embargo, siempre que se han llevado a cabo estas operaciones militares, el misil ha alcanzado su objetivo perfectamente, probando que la supuesta curvatura de la Tierra no existe. Excelentes, magníficas aportaciones, estimado hermano Alexander. Hacía tiempo que no te escuchaba, es una gran gratificación poder escucharte otra vez. Un abrazo enorme a ti, a tu familia en general. Y efectivamente es magnífica todo esto que acabas de traer a colación sobre este pestilento hijo de Satanás llamado Nicolás Copérnico, el cual, pues cuando resucite después de los 1000 años, no me cabe duda de que lo que le va a esperar hasta Bazofia andante es el lago de fuego. Son datos muy buenos, e incluso estaría muy bien, hermano, poder traer a colación contradicciones entre estos hijos del diablo defensores de esta doctrina de la tierra pelota. No creo que estos masones Illuminati sepan. Yo por ejemplo, de matemáticas soy un negado, pero no creo que estos masones Illuminati, como el Nicolás Copérnico, sepan más de matemáticas como físicos Juan Carlos Gorostizaga y Milenko Bernardic, que a pesar de que aún creen en la doctrina de la tierra pelota, no obstante, se dieron cuenta de que la tierra está inmóvil, tal y como enseña la Biblia, ¿no? Voy a traer, con respecto al de la Tierra plana, un dato que para mí por sí solo es suficiente sólido como para tirar por el traste toda esta basura de la Tierra pelota, que gira a una velocidad y se mueve junto con, incluso dicen, junto con el sistema solar por toda la galaxia a una velocidad vertiginosa. Todo un disparate.
Ahí lo tienen, hermanos. Ese jesuita que ustedes ven ahí, Jorge Lemaître, es el inventor de la teoría del Big Bang. Y nosotros sabemos que el Big Bang, pues, es una falsa teoría. Pues no tiene nada que ver con la verdad. Pero el Big Bang obligatoriamente tiene que descansar sobre los cimientos de una mentira mucho mayor, que es el heliocentrismo copernicano, donde también está descansando, pues, la teoría de la evolución. Noten ustedes en la foto que ahí aparece Jorge Lemaître junto con con el masón este Albert Einstein. O sea, ahí se nota la unión de la masonería y el jesuitismo. Andan en concubinato para engañar a todo el mundo. En primer lugar, usando el heliocentrismo copernicano. Yo la verdad no entiendo cómo una persona como Mama, como Maximiliano, un hombre que ha estudiado bastante, investigado bastante el asunto de la masonería y el jesuitismo, no entiendo la verdad cómo todavía puede apoyar tales disparates como el heliocentrismo copernicano. La verdad es que no lo entiendo, hermanos. Yo estoy esperando la hora del debate porque quiero ver, la verdad quiero ver cómo Maximiliano va a defender el heliocentrismo copernicano, algo totalmente antibíblico y antinatural. Yo voy a ver cómo lo va a defender, porque eso es 100% antibíblico, todo lo que postuló el Nicolás Copérnico. Pero ya veremos, hermanos, cómo sale el asunto. Si es que Masi no sale corriendo, pues veremos cómo va a defender eso y cómo va a demostrar que la Tierra es una pelota que gira sobre sí misma y que gira alrededor del Sol. Yo voy a ver qué pasaje bíblico va a traer Maximiliano para apoyar eso, o qué datos científicos que sean comprobables, repetibles, experimentables por cualquier persona, va a poder traer para apoyar ese tipo de cuentos. Yo voy a ver, estoy esperando el debate para ver. A no ser que nos venga con los dibujitos animados hechos por computación que siempre muestra la NASA. Pero ya veremos, hermano, más adelante cómo es el asunto. Pero la idea que Copérnico se robó, se plagió de otras personas, viene de Aristarco de Samos, 3 siglos antes de Cristo. Aristarco de Samos era un astrónomo de la antigüedad, un astrónomo egipcio, entre Egipto y griego, aunque su residencia la tenía en Egipto. Pero desde allí, ese ya 3 siglos antes de Cristo, pues este Aristarco de Samos pues ya estaba postulando, teorizando que la Tierra era una pelota, cuando todo el mundo en aquel tiempo sabía bien claro que la Tierra era una planicie que no se movía.
Hermano Alexander Hill, para profundizar más este tema deberíamos ir muchísimos años más atrás, muchos más años atrás que la era copérnica. Tenemos que partir de Eratóstenes, de este sujeto de Alejandría, este filósofo, astrónomo y matemático, Copérnico, ya por el año 147, si no me equivoco, antes de Cristo. Este sujeto que midió la circunferencia de la Tierra, que puso 2 postes a ciertos kilómetros, y de ahí sacó la circunferencia de la Tierra, que da 40.000 kilómetros. Tenemos que partir de ahí, de este sujeto, porque este sujeto es el que da el pie a decir que la Tierra es esférica.
Ahora veamos otros pasajes bíblicos que afirman que el Sol gira alrededor de la Tierra, mientras que la Tierra está fija, ya que es inconmovible. Dice en el Salmo 104, verso 5, pusiste la Tierra sobre sus bases para que ya nunca se mueva de su lugar. Los versículos 12 y 14 del capítulo 10 del libro de Josué, donde se dice que Dios, a petición de Josué, mandó al sol y la luna detenerse para que los israelitas triunfaran sobre los gabaonitas. Y fue precisamente el sol y la luna las que se detuvieron, ya que son esos astros los que giran sobre la tierra. Si hubiera sido la tierra la que se detiene en su supuesto giro de 1000 millas por hora, pues evidentemente hubiera ocurrido desastres tremendo en toda la tierra. En Eclesiastés capítulo 1, verso 4 al 6, Salomón dice que la tierra siempre permanece en su lugar y que el sol sale y se pone, volviendo al lugar desde el cual vuelve a nacer. Y en el Salmo 93, verso 1, se dice que Dios afirmó también el mundo que no se moverá. En el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 8, dice Dios, he aquí, yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acat por el sol 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás por los cuales ya había descendido. Hermano, y esto es algo asombroso. En Josué, Dios detiene el sol. Aquí en este libro de Isaías, Vemos que Dios hace que el sol retroceda para atrás. Hay una profecía del Señor Jesucristo y en varias partes, creo que también está en Isaías, donde dice que va a haber un día, cerca del día del juicio, donde el sol se va a apagar, se va a oscurecer. Hermano, y es que Dios hace con el sol lo que le da la gana. Lo puede detener, lo puede devolver para atrás y lo puede apagar. ¿Por qué razón? Porque el sol no es una bola de fuego gigantesca, millones y millones de kilómetros apartado de la tierra. En realidad, bíblicamente, el sol es simplemente una lumbrera, una especie de bombilla que está sobre nuestra atmósfera, sobre nuestra tierra. Y eso es lo que muestra las escrituras y es lo que muestra la ciencia práctica.
Hermanos, hermanas y miembros de la escuela en general, yo personalmente creo, en mi opinión, al margen de que el Islam, ciertamente, quiero matizar por si acaso algún hermano puede malinterpretarme, que sin duda alguna el Islam es una religión diabólica. Niega la resurrección de Jesucristo, niega, en fin, niega muchísimas cosas que son imprescindibles y podríamos hacer un examen, un análisis y determinar qué es lo que nos indica el peso de las evidencias, ¿no? Si lo que dice el Nuevo Testamento o lo que dice el Islam. Pero yo pienso, en mi opinión, habiendo matizado esto, que de alguna manera creo que el poderoso, que se puede servir de quien quiera, incluso de gente impía, en cierto modo, de gente de herejes, se pueden servir de herejes, para castigar a cierta gente. Y yo creo, en mi opinión personal, que se está sirviendo de estas personas para castigar el mariconismo. El mariconismo. Y es lo que me da la impresión de que está utilizando a esta clase de herejes islamistas allí en Inglaterra para castigar el mariconismo.
Gracias y paz, hermanos.
Saludos, hermanos. Gracias y paz.
Claro, hermano Jonathan. Mira, la palabra para cruz generalmente es estauros. Y está mal vertida en la mayoría de las versiones de la Biblia. La palabra estauros significa una estaca. Una estaca. Y eso lo podemos ver incluso en textos como Hechos 10.30, Hechos 5.30. 39 creo, ahí dice claramente que fue en un madero. Un madero es un palo, una estaca. Ahí donde apareció el tema de la cruz surgió después, con la apostasía. Surgió con la apostasía. Primero se adoptó como un símbolo, como algo para que los cristianos pudiesen identificarse tras la confusión, tras una confusión, y luego más tarde pues pasó a adaptarse para atraer, en la época del emperador Constantino, para atraer a los paganos que estaban habituados al culto a la cruz en el Imperio Romano. Bueno, realmente la conversión no fue una verdadera conversión, ya que el emperador Constantino hasta el final de sus días no aceptó el bautismo. O sea, él no aceptó ser bautizado hasta el final de sus días, hasta el lecho de muerte. Por tanto, eso demuestra que si realmente hubiera una conversión pasional, verídica, él hubiese aceptado ese bautismo, cosa que no lo hizo. Eso ya en primer lugar. En segundo lugar, por tanto, esa señal que vio, yo creo firmemente que fue procedente de Satanás. Eso sin duda alguna, porque la cruz tiene un origen pagano, no es cristiano y menos aún el culto a la cruz, algo verdaderamente aberrante.
El tema de la cruz fue en tiempos de Constantino. Constantino necesitaba una señal de que si iban a ganar la guerra o no. Entonces se le presentó una visión de una cruz donde supuestamente el maestro se le reveló, y él le pone la señal de la cruz a los soldados y gana la guerra. Fue cuando entonces Constantino se arrepiente y se vuelve al cristianismo.
Voy a traer aparte a colación una información de el cardenal Newman, un cardenal, en su libro El desarrollo de la religión cristiana, reconoce lo siguiente: templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionales, agua bendita, fiestas de santos, estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campo, vestiduras sacerdotales, la coronilla, imágenes, etcétera, incluido por lo tanto la cruz, todos son de origen pagano. Página 359. Otro dato significativo es que la adivinación llegó a Roma desde la antigua Babilonia, donde se originó como parte del culto a los astros. Segundo de Reyes 23:5, siendo su principal divinidad el dios Sol, cuyo culto incluía imágenes solares, por ejemplo, como muy parecidas, idénticas a las que aparecen en el papismo. El día del Sol, domingo, y la fiesta del nacimiento del Sol, Navidad, la Navidad paposa. Entre otras, una de las representaciones del dios Sol era el obelisco, el mismo que se encuentra en el Vaticano. Entonces el papismo adoptó eso. Incluso hay películas basadas en hechos reales donde se ve que en la Roma imperial, en la Roma pagana, tenían el culto a la cruz. Hay una película muy buena basada en hechos reales, que creo que es Gladiador, donde se ilustra perfectamente este hecho. Y de hecho no solo se cogió eso, por ejemplo, otra de las cosas que se cogió, por ejemplo, es la idolatrización de la Virgen María, su idolatrización. Ellos mismos reconocen que le dan culto de hiperdulía, es decir, mucho culto, que es lo que significa esa expresión, hiper es mucho. Pues bien, por ejemplo, voy a dar otra información al respecto, quitada de esta web, https://centinela66.wordpress.com/2013/0804, el catolicismo adoptó el culto a Isis, diosa de la maternidad, asimilándola a la Virgen María. Y dice así: los babilonios adoraban a Istar como la Virgen, la Santa Virgen, la Madre Virgen, la Madre del Cielo. Ellos exclamaban: Istar, la gran Istar, es la reina. No hay nadie como ella. En la mitología babilónica, Istar usaba una corona y era relacionada con Tammuz, su hijo y amante. Los egipcios llamaban a Isis la gran madre y la madre de Dios. Entonces, fundamentalmente lo del emperador Constantino fue una estrategia política. Él sabía que las persecuciones, por ejemplo, con Diocleciano, no habían dado fruto, sino que solo sirvieron para que se expandiera más el cristianismo. Entonces, lo que hizo es: no voy a permitir algo que me divida el imperio, y al mismo tiempo no voy a llevar a cabo unas persecuciones que no han servido para otra cosa, sino que para expandir más esto. Él tenía la experiencia. Entonces, ¿qué hizo? Pues fue disfrazando el cristianismo de paganismo, o mejor dicho, el paganismo de cristianismo, para atraer a más gente y de esa forma poder unificar el imperio romano. Fijaros, más información sobre la adhesión de Constantino, de la adoración al sol. Dice esta obra, titulada Historia de las Religiones, la formación de las religiones universales y de salvación, tomo 5, en la página 416, dice: Constantino, nacido en el paganismo, manifestó como su padre desde muy pronto una inclinación por el sincretismo solar. Entre el año 307 y el 310, los documentos literarios y numismáticos atestiguan en él un apego a Hércules, que parece haber estado determinado por las necesidades de colaboración con Maximiliano, fiel de este semidios. A la muerte de este, en el año 310, es al sol designado con el nombre de Apolo, al que Constantino presta obediencia, como consecuencia de una aparición que el dios le había otorgado a principios de aquel mismo año en el templo de la Galia. Podemos ver claramente qué es lo que tuvo que ver con esa visión de esa cruz. Evidentemente ahí nos está indicando, esto no lo dicen los autores, que eso no son cristianos, pero nos podemos ver claramente, podemos dilucidar a partir de hecho de esto, que fue Satanás quien le hizo ver esa cruz en esa batalla del puente Milvio.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.